Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
A veces la gente dice eso con respecto a la idea de que cuando uno regresa a la tierra que uno conoció cuando niño o cuando joven, encuentra que todo ha cambiado. Algunos ya se han ido a la presencia del Señor, otros se han mudado y los demás están más viejos, al igual que tú. Todo ha cambiado y algunos se sienten tristes porque dicen yo ya no puedo volver a aquel mundo que antes yo conocí. Recientemente llegó una mujer aquí a la iglesia y me dijo, ¿puedo pasar? ¿Puedo ver el santuario? Era de día, no había nadie aquí. Yo le dije, sí, pase. Ella me dijo, yo era miembro en esta iglesia hace muchos años, cuando esta iglesia era una iglesia luterana que se llamaba El Buen Pastor. Aquí había una comunidad sueca, aunque ustedes no lo puedan creer. Y ella se había criado aquí en los años 50 y 60. Y cuando ella entró aquí, yo me di cuenta de que su rostro se veía un poquito triste y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, es que todo ha cambiado. Ustedes cambiaron la plataforma, ustedes cambiaron las luces. Lo único que yo reconozco aquí es ese rótulo que está ahí arriba, que dice Jehová es mi pastor. Eso lo recuerdo de mi juventud. Pero lo demás, todo ha cambiado. Y yo me sentí mal por ella, ¿verdad? Porque sé lo que es querer volver, pero no encontrar las cosas como uno las dejó. Especialmente cuando uno desea volver para escapar de alguna situación triste, difícil o tormentosa en nuestra vida. El Salmo que estábamos leyendo como lectura devocional así lo expresa. Salmo 57, versículo 1. El salmista dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. A veces así nos sentimos, ¿verdad? Que estamos en una temporada de quebrantos, que viene una tragedia tras otra, situación difícil tras otra situación difícil, y decimos, ay Señor, si solo yo pudiese huir de aquí. Pero el salmista, en vez de decir déjame volver a la tierra de mi juventud, dice, Señor, me ampararé en la sombra de tus alas. Ahí está nuestro verdadero refugio. En el mundo la gente busca regresar al hogar que conocían antes, a la tierra que los vio nacer. Pero nosotros deseamos estar bajo las alas del Dios Altísimo. Él nos puede proteger hasta que pasen los quebrantos. Así pensaban dos mujeres de quienes estuvimos hablando recientemente. Mencionamos a Ruth y a Noemí en el Día de las Madres porque hay un ejemplo de gran amor entre una suegra y su nuera, y leímos ese texto donde Ruth le pide a Noemí, no te separes de mí, si tú quieres regresarte a tu tierra yo iré contigo, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras, yo moriré. Donde te entierren, allí me van a enterrar a mí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Así le dijo Ruth a su suegra Noemí, y juntas regresan a la tierra de Israel, a la ciudad de Belén, porque de allí era Noemí. Noemí y su esposo se habían ido de la tierra de Israel hacía muchos años porque había una sequía terrible y había hambre en la tierra, y ellos pensaron, mejor es irnos que perecer de hambre aquí. Y se fueron a una tierra llamada Moab. Noemí, su esposo Elimelec y sus dos hijos varones llegaron a Moab y allí se establecieron. Los hijos de Noemí crecieron y se casaron con dos mujeres moabitas. Pero llegó el día en que murió el esposo de Noemí, Elimelec, y murieron también los hijos de Noemí que se habían casado con esas dos mujeres moabitas. Y entonces de repente habían tres viudas que sentían que todo les había salido mal, especialmente Noemí. Y Noemí decide regresarse a su tierra. Ella llega a pensar que lo que le estaba pasando a ella era castigo de Dios. Y dice: me regreso, hijas mías, quédense ustedes aquí, búsquense otros maridos, pero yo me regreso a mi tierra. Y Ruth, de las dos, Ruth y Orfa, Ruth le dice a Noemí: no, yo no me separo de ti. Yo he decidido que prefiero vivir contigo que regresar a la casa de mis padres. Y yo he visto que el Dios que tú adoras es un Dios más confiable que los dioses de mi propia tierra. Yo prefiero irme contigo a tu tierra, aunque soy una mujer desconocida en tu tierra, a quedarme aquí en la tierra de Moab. Y entonces juntas ellas regresan a Belén, de donde eran originalmente. Y yo ya les dije que es difícil para el ser humano volver al hogar, pero cuando Noemí llega a Belén, es recibida por las personas del pueblo, quienes la reconocen y dicen: esta mujer es Noemí, nos acordamos de ella, ahora un poquito más viejita, pelo gris, arruguitas, pero esa es Noemí. Y la reciben, pero ella les dice: Dios me ha juzgado severamente, la mano del Señor ha salido contra mí. Noemí tiene el sentir de que por haberse ido de Israel originalmente, Dios la está castigando. Y es cierto que Dios le había dicho a su pueblo: quédense ahí en esa tierra que yo les he dado. Ustedes van a vivir en la tierra de Canaán, que ahora se llama la tierra de Israel. No se vayan. Pero Noemí y su esposo se fueron y llevaron a sus hijos a la tierra de Moab. Y ella siente que Dios la ha juzgado. Cuando uno se encuentra con una persona que ha sufrido una pérdida y le pregunta a uno: ¿usted cree que Dios me está castigando? Uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros no podemos juzgar fácilmente sin conocer los detalles de la situación. Mi instinto siempre es decirle a la persona: no, Dios no te está castigando. Porque yo quiero que las personas crean que Dios es bueno y misericordioso y paciente. Pero en verdad, si Dios es bueno, como buen padre, Él tiene que castigar a sus hijos, ¿verdad? Nos es difícil entenderlo o aceptarlo, pero el castigo es parte de la formación que cualquier persona necesita para convertirse en una persona recta, en una persona decente, en una persona noble. Y el padre que no castiga a sus hijos, sino que les deja hacer lo que quieran, no le está haciendo ningún favor a los muchachos, no está siendo amoroso con ellos, está faltándole a sus hijos. El padre que ama castiga, eso lo dice la Biblia. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros nos sentimos que somos castigados por Dios, debemos de darle gracias a Dios, porque es una de las pruebas que tenemos de que somos hijos de Dios. El impío peca impunemente. Por eso hay muchas personas que dicen: ¿y por qué es que a los impíos todo les sale bien? ¿Por qué es que a las personas que no creen en Dios les parece que la vida le es fácil? Es porque ellos no tienen a un padre que los ama como para disciplinarlos. Pero si ellos conocen al Dios verdadero, y al recibir a Cristo se hacen hijos de Dios, entonces conocerán la disciplina de Dios y será para su bien. Así que no podemos decirle a Noemí, no, Noemí, no digas eso, Dios no te ha castigado. Tenemos que guardar silencio y decir, bueno, hermana, si tú te sientes así, pues entonces tú humíllate ante el Señor y tú acepta lo que el Señor ha permitido en tu vida, pero debes de saber que Dios recibe al pecador arrepentido, que nuestro Dios no es un Dios que cierra la puerta al hijo pródigo. Si nos hemos ido del hogar, podemos volver al hogar. Si nos encontramos lejos de casa, podemos volver a casa, porque ese hogar y esa casa es nuestro Dios, y bajo sus alas nosotros estamos bien protegidos. Noemí decide regresar a su tierra después de una temporada larga de sufrimiento. ¿Por qué es que parece ser que el sufrimiento viene a veces en temporadas? No es un solo evento ni dos, no es un día, no es una semana, a veces son meses y aún años, donde parece que todo va en contra nuestra. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No lo podemos entender, pero Dios quizás nos está disciplinando, Dios quizás está formando en nosotros el carácter que Él quiere ver en sus hijos y en sus hijas, para que seamos más firmes y más pacientes, para que sepamos confiar más en Él, para que seamos compasivos con otras personas que sufren. Dios está permitiendo el sufrimiento, Dios está permitiendo los quebrantos, como dice el salmista en el Salmo 57. Dios está permitiendo que nosotros sepamos que lo único que podemos hacer en los momentos difíciles es buscar su rostro. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Si queremos estar cerca de Él, tenemos que ser quebrantados. Noemí regresa a Belén quebrantada, pero Dios está obrando. Dios está sacándola a ella de esa temporada de quebranto y de sufrimiento para traerla a una temporada de refrigerio y de descanso. Y ustedes saben que la Biblia dice que eso lo hace Dios también, que después de un tiempo de prueba y de tribulación y de quebranto, viene un tiempo de refrigerio y de descanso. Así que, hermano, donde usted esté, sepa que el Señor está obrando en su vida, y es posible que Dios pronto lo va a sacar de ese tiempo difícil y le va a permitir entrar en su descanso. Solamente tenemos que tener ojos para ver lo que Dios está haciendo. Dios estaba obrando en la vida de Noemí, aún pensando ella que Dios la estaba simplemente castigando. Primeramente, oye la noticia de que ha cesado el hambre en la tierra de Israel. Podemos volver, hay alimento. Luego regresa y encuentra que las personas en aquel pueblo la recuerdan y la tratan con cariño, con aprecio, en vez de rechazarle, decir, aquí está la que se fue. se la cobró el Señor a ella, ¿verdad? Tuvo que pagar por su desobediencia. No, la reciben cariñosamente, en vez de rechazar a su nuera por ser moabita, la reciben como una mujer noble que estuvo dispuesta a separarse de su propia familia como para acompañar a Noemí. Entonces Dios está obrando, porque Dios está permitiendo que Noemí encuentre gracia aún en los ojos de personas que podrían haberla ya olvidado. Llegan a Belén, y entonces aquí estoy leyendo en el capítulo 2 de Ruth. Ruth es un libro que se puede leer fácilmente, son 4 capítulos nada más, así que les recomiendo mucho que lo lean. Tenía Noemí, dice el versículo 1 del capítulo 2, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Acuérdense, Noemí venía de Belén, allí se había criado, y todavía en Belén ella tenía familia, aunque ya la familia un poco distanciada de ella por el hecho de que no la habían visto en tanto tiempo. Noemí regresa y allí en ese pueblo había un hombre llamado Booz que había sido pariente de su difunto marido, Elimelec. Y Ruth, la moabita, la nuera, le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth es una mujer trabajadora. Apenas llegan a Belén, le dice a su suegra: yo voy a salir al campo y voy a recoger espigas para que tú y yo podamos comer. Noemí es la mujer mayor. La nuera más joven le dice: quédate aquí, mamá, yo voy a buscar alimento para las dos. Wow, esa sí es la nuera que queremos nosotros, ¿verdad? Trabajadora, industriosa. No va a dejar que su suegra se muera de hambre. Hay algunos por ahí que dejarían que la suegra se muriese de hambre, pero Ruth no. Ruth va al campo a buscar alimento para las dos, porque amaba a Noemí. La Biblia nos enseña que Noemí supo ganarse el corazón de su nuera y aún más sembrar en ella el temor del Dios verdadero. Noemí es un gran ejemplo para nosotros, y Ruth también. Así que Ruth dice: yo me voy al campo a ver si alguien me da oportunidad. Ruth conocía que había una ley en Israel, Dios la había dado, que decía a los dueños de los terrenos y de los campos: ustedes cuando manden a sus obreros a recoger la siega, si algunas espigas caen, no las recojan, dejan las espigas que caen al suelo, que se queden ahí para que los pobres, los que no tienen tierra, los que no son dueños de grandes propiedades, puedan venir y recoger y así alimentarse. Esa es una ley de Dios que muestra que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser responsables por los pobres en este mundo. A mí no me importa de cuál partido político usted sea, como cristiano usted tiene que ser una persona compasiva y misericordiosa y darse cuenta de que los pobres de la tierra son nuestra responsabilidad. Nadie puede lavarse las manos y decir: no, que trabajen como trabajé yo. Hermano, tú no conoces las circunstancias de las personas que están a tu alrededor, pero sí debes de conocer a tu Señor y a tu Salvador, que dijo: conforme ustedes hagan a estos más pequeños, a mí me habrán hecho. Algún día tendremos que responderle al Señor por nuestro trato de las personas que no tienen tanto como tenemos nosotros. Y ahí estaba una ley en Israel que demostraba que nuestro Dios es un Dios compasivo, que está al tanto de la necesidad del pobre. Y Ruth, conociendo esa ley, dice: pues yo me voy al campo y yo voy a recoger en el campo de cualquier persona que me permita recoger allí. Porque ella está consciente de que es moabita y es posible que algunos hasta quieran rechazarla. Y ni empecemos con el rollo del extranjero, porque si no se va a poner caliente la cosa aquí. Pero Ruth la moabita llega a los campos de Belén empieza a trabajar en el versículo 3 en la parte del campo que era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. El texto dice: y aconteció que la parte del campo donde ella fue a espigar era de la familia de Elimelec. ¿Qué vemos nosotros ahí? La mano de Dios. ¿Cómo es posible que Ruth simplemente empezó a buscar a dónde espigar y da a parar en el campo de la persona que podría ayudarla a ella y a su suegra, a Noemí, por razón de que era un pariente de ella? ¿Cómo fue que llegó ella a ese campo? ¿Por coincidencia? No, nosotros creemos en un Dios soberano que guía los pasos de las personas que lo buscan. Y Dios guió los pasos de esa mujer y la llevó al campo de aquel que podía ayudarla, Booz. Ahí está este hombre. Y luego sale Booz a su campo como un hombre responsable, supervisando lo suyo, ¿verdad? Y dice el versículo 4: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, a sus empleados: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y ahí mismo pues también hay algo bueno, ¿verdad? ¿Qué demuestra voz? Pues demuestra ser un hombre de fe. Esa es una manera de hablar de un hombre de fe. Sus palabras, Jehová sea con vosotros. Así saluda él a sus trabajadores. Hermanos, yo les quiero decir tristemente que algunas personas me han dicho a mí, pastor, usted no sabe lo que usted tiene ahí adentro. Porque hay algunos en su iglesia que dicen Dios te bendiga y que el Señor sea contigo y amén y gloria a Dios. Pero cuando llegan al trabajo, ese no es el idioma que ellos hablan allá. Hablan otro idioma que no se puede ni repetir aquí. Yo digo, ay, por favor, qué vergüenza me hacen ustedes pasar. Porque es triste que nosotros tengamos una cara aquí y otra cara allá afuera. Nosotros tenemos que ser las mismas personas, aquí adentro y allá afuera. Alguna gente me ha dicho a mí, pero pastor, es que si uno trata a las personas allá afuera como nosotros nos tratamos aquí, se lo comen vivo a uno. Usted no sabe lo que es trabajar con esa gente. Hermano, usted sirve al Dios verdadero, al Dios del cielo y de la tierra. ¿Usted no cree que Dios le podrá dar a usted gracia en los ojos de cualquier persona, sus empleados o sus supervisores o oficiales del gobierno? Si usted le es fiel al Señor, claro que lo hará el Señor. No tenga miedo de ser un hombre o una mujer piadosa. Pídele al Señor que le dé la gracia como para que la gente conozca el Dios a quien usted sirve. Vos se acerca a los suyos y sus primeras palabras son Jehová sea con vosotros. Y ellos le responden, aquí viene el jefe, es un hombre piadoso, Jehová te bendiga. Así que es un hombre que tenía orden en su vida y ese es el hombre que Dios ha puesto en el camino de Ruth. Un hombre generoso, pero también un hombre piadoso. Y también un hombre que tiene ojos para ver, ¿verdad? Porque el versículo dice, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Se fija enseguida en Ruth. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, miren si es mujer trabajadora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz, versículo 8, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué lindo, ¿verdad? Una mujer que reconoce que se le ha favorecido, que se le ha tratado en una manera sorprendente. Ella no esperaba recibir este buen trato. Ella no esperaba encontrarse con una persona que la iba a ayudar, que le dice, mira, yo le he dado órdenes a todo el mundo de que no te molesten y cuando tú tengas sed, tú puedes venir aquí y beber agua del agua que yo he traído para mis empleados y yo no quiero que tú te vayas a ningún otro campo. Quédate aquí conmigo. Y ella dice, pero ¿por qué me favoreces así? Bueno, porque vos es un tipo de nuestro Señor. Él es un tipo de Cristo Jesús. Boaz es para nosotros una figura del Antiguo Testamento que nos hace ver al Señor Jesús en su gloria, en su amor, en su gracia, en su compasión. Oímos al Señor decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Al igual que Ruth, nosotros también tenemos una persona poderosa que nos favorece, una persona que está predispuesta a ayudarnos y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros hemos andado por los campos y así llegamos un día a su campo de Él, donde Él nos espera y donde Él nos dice, no se vayan a ningún otro sitio, quédense aquí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nos vamos a quedar. Ya sabemos las consecuencias de irse, ¿verdad? Mejor entonces nos quedamos. Nos quedamos en el campo de aquel que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a pagar el precio máximo por tenernos, que estuvo dispuesto a hacer lo que había que hacer para que usted y yo fuésemos suyos para siempre. Para que usted y yo, que no éramos nadie, que no merecíamos nada, ahora seamos en sus ojos de Él, su esposa amada, con la cual Él quiere pasar el resto de la eternidad. Ese es Cristo Jesús. Así habla la Biblia acerca del Señor. Tenemos un Señor que nos ama como un hombre ama a su esposa y se la presenta a sí mismo en el día de sus bodas. Ese es el Señor Jesús. Y nuestra invitación en este día a toda persona es: puedes ir a Él, Él no te va a rechazar. Tú vas a decir lo mismo que dijo Ruth: pero ¿qué he hecho yo como para hallar favor, hallar gracia en tus ojos, siendo yo extranjero? El Señor te ama. El Señor dijo: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. Y tengo otras ovejas, dijo Él, que no son de este redil, y voy a buscarlas a ellas también. Esos somos nosotros. El primer redil es Israel. El Señor vino primeramente para ellos. Pero ahora el Señor ha venido a nosotros. Estamos en los días en los cuales Dios está juntando un gran redil, un gran rebaño de ovejas de entre los gentiles, para que seamos suyas. Y Él nos ama. Y Él dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. El asalariado ve venir el lobo y huye, pero el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ustedes y yo tenemos un Señor que da su vida por nosotros. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no decir: Señor, aunque estamos pasando por momentos difíciles, aunque estamos en el tiempo de los quebrantos, seguimos confiando y descansando en Ti? Y sabemos que viene un día, Señor, cuando Tú nos vas a dar alivio, descanso, nos vas a permitir conocer ese refrigerio que Tú has preparado, nos vas a poner en alto. Si usted quiere, usted puede conocer a ese Señor en este día. Usted puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y orar conmigo y decirle al Señor: Señor Jesús, yo quiero ser tuyo. Yo quiero andar en el campo tuyo. Yo quiero ser oveja de tu prado. Gracias, Señor, te damos por el lindo texto de Ruth. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender que en amor y en compasión tú viniste al mundo para salvar lo que se había perdido, para buscarnos, Señor, y llevarnos contigo, para que nunca más estuviésemos separados de ti. Quizás habrá alguna persona hoy que ha estado pasando por un tiempo difícil, terrible. Quizás eso ha sido lo que le ha hecho llegar en este día, buscando tu rostro, deseando alivio. Señor, manifiéstate a la vida de esa persona. Déjale saber que tú estás cerca, que puedan oír palabras cariñosas y bondadosas, como las palabras de voz para con Ruth. Ayúdanos, Señor, a dar gracias al cielo por el Salvador que vino al mundo para buscarnos y para salvarnos. Y pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.